3:38 Ustedes saben, en este programa habitualmente nos tomamos la siesta para hablar de cosas que nos gustan. Hablamos de cine, hablamos de música, hablamos de literatura, compartimos cuentos, compartimos canciones, pero casi nunca hablamos de artes plásticas. Básicamente, porque no sabemos. Entonces se nos ocurrió invitar a alguien que sí sabe, y que todos sabemos que sabe, y que además no solo sabe, sino que sabe compartirlo, y te entusiasma cuando te habla de eso que ella sabe. Alicia Arteaga, hola, gracias por estar acá, Alicia.
Gracias, Osvaldo, un placer, la verdad que como dije, cuando entré es como estar en un templo, me da un poquito de cosquilleo Radio Nacional, me encanta.
Sí, es como un templo en otra, ahora estamos nosotros, tampoco es para...
Bueno, ustedes también. Lo que quiero saber es qué me toca a mí, la parte de dulces o amargos.
Eso elegís vos.
Ah, okay.
Eso elegís vos, son mates para toda la tarde. Vos podés elegir si querés algo dulce, si querés algo amargo, e incluso si querés ir picoteando de acá y de allá.
Ok.
Periodista, bloguera, amante del arte, de los museos, de las redes y del tenis.
Exacto.
También, y viajera. Te hemos llamado, en principio te hemos llamado, Alicia, bueno, porque que sabemos de tu conocimiento y de la manera en que sabes expresarlo todos los jueves. El programa que tenés en Cultura, en Radio Cultura, en FM Cultura, es muy interesante. Y además porque en estos días se habla de Arteba. ¿Nos puedes explicar qué es?
Obvio, te puedo explicar. Arteba es una feria de arte que tiene 27 años, inauguró ayer para los invitados, hoy para el público, dura hasta el domingo. Es una feria de arte contemporáneo, pero sería erróneo pensar que todo lo que se ve en Arteba es de la última horneada. Hay cositas un poco más históricas, hay Heredia, hay Polesello, hay Minujín, hay muchas cosas buenas. Y es casi, te diría, Osvaldo, como la concentración anual de la oferta para que haya la concentración anual de la demanda. Durante estos 3 días, o sea, desde hoy hasta el domingo, que en realidad son cuatro. Más o menos visitan 100.000 personas la feria. Es una feria que está orientada al público amplio. O sea, no creo que sea de ninguna manera una cosa pensada para la élite del arte, sino...
No es un encuentro elitista.
No, para nada.
Tanto es así que nosotros vamos a regalar entradas, ¿no es cierto, Nati?
Exactamente, tengo acá 4 entradas para ir a Arteba. Así que atención, porque esto es un lujo, ¿eh? 11-65-84-0870, tengo las 4 entradas en mi mano, yo que ustedes, me apuro porque si
ojo, no... que las entradas son personales, no son para 2 personas.
Claro. Exactamente.
¿Hacemos 4 entradas personales? ¿Acordate de personales o 2 pares de 2?
Que exijan, si hacemos 2 pares de 2.
No, 4 individuales.
Excelente.
Andás solo, peleate con tu pareja y que no,
y que uno pague la entrada.
Excelente. Exactamente.
Eso está bueno, más chances.
Hay más chances, claro. Más chances.
Abrimos el juego.
Ahora, ahí está.
Te hago una consulta en términos de lo que es Arteba para que la gente entienda también. ¿Quiénes exponen? ¿Los galeristas?
Mira, originalmente esto se fundó, se creó en el año 92. Era intendente de la ciudad, en esa época se llamaba intendente Carlos Grosso. Diana Zayek fue una de sus promotoras, era secretaria de Cultura. Se llamó Feria de Galerías. O sea, en el origen era una feria que reunía las galerías, ponían la plata para alquilar el espacio y ellas traían sus artistas y se armaba este gran combo de mercado de arte con propuestas nuevas, innovadoras, distintas acciones. Un poco la idea, esto que decía antes, de que una vez por año nos juntamos todos y ofrecemos como lo mejor de cada casa en un lugar fijo y todos podemos ir. Después fue derivando... Y cambió, se hizo un poco más privada, si querés, porque se retiró el gobierno, es uno de los sponsors, o pone un poco de apoyo, pero en realidad es una feria privada y una fundación, y se convirtió más en una feria de arte contemporáneo. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad la idea es que las galerías siguen siendo las que pagan, pero la intención grosa es que los artistas vengan y tengan un lugar donde mostrar su producción.
Pueden venir sin venir con las galerías, pueden venir al artesano, no, vienen a través de las galerías.
Vienen a través de las galerías, pero como ocurre en casi todas las ferias del mundo, se montan o se arman algunos espacios que son como un mix, que son institucionales, donde el artista va solo, su Ponte Stage, el Barrio Joven, o sea, hay un curador
claro.
que si quieren podemos explicar lo que es un curador.
Sí, claro.
Bueno, el curador, que mucha gente cree que tiene algo que ver con curar, en realidad viene de la palabra curar, porque antiguamente el curator, de donde viene la palabra del inglés, era el que cuidaba las colecciones de un museo, y si un cuadro se arruinaba, había que restaurarlo, había que ponerle algo.
Y de ahí quedó curador.
De ahí quedó curador. En la actualidad, el curador es el que selecciona las obras. Sí. De un universo amplio, y dice, bueno, me quedo con Osvaldo, me quedo con Nacional, me quedo con esto, y armo con esto una exposición de mi gusto. Claro,
con un criterio. Monta la apuesta, digamos. Esto van a ver primero, esto van a ver segundo.
Hace como un guión.
Claro.
Es lo que
con
se llama.
Un criterio.
Exactamente.
Vas viendo qué te conviene ver primero, qué después, y qué, para tener una coherencia en esa muestra.
Un
¿no?
guión curatorial. Uh-huh. Entonces acá hay como varios curadores y hay cosas interesantes. Por ejemplo, hay un pibe que se llama Santiago Villanueva, que para que se den una idea, nació en el 90, o sea, es un millennial.
Antiller.
Antiller, es de azul, muy piola, tiene una gran visión de lo nuevo, pero con un criterio que me parece interesante, que es tratar de cruzar líneas entre lo nuevo y lo histórico, porque nada nace de la nada.
Claro.
Entonces lo que él busca es un poco como liar universos.
¿Dónde se estudia para ser curador?
Se estudia en la Universidad de Artes Visuales, la Facultad de Artes Visuales, que tenés el IUNA, tenés la San Martín, la 3 de Febrero, El Salvador, la UADE. Todos esos lugares forman curadores.
¿La carrera es así?
Se llama curador de artes visuales. En general es una carrera de posgrado. O sea que tenés que tener una de grado, que fuera historia del arte, claro. Ciencias de la información, ciencias de la comunicación. Es como una cosa segunda, uh-huh. Porque en hay que tener una base claro, más amplia.
Claro. ¿Qué importancia tiene Arteba en el arte argentino?
Mira, como punto de encuentro, lugar de venta y de exhibición y legitimación de lo nuevo, te diría que es el más importante. O sea, fue ocurriendo con los años que las galerías decidieron que para Arteba van a llevar lo que podría decir a la manera de Serrat, lo mejor de cada casa. Entonces, ahí se pone toda la carne en el asador y durante 4 días vos podés ver todo lo que hay bueno para ver en Buenos Aires, cosa que es muy raro, porque además hay un criterio, y esto, Osvaldo, tiene mucho que ver con lo que vos decías de cómo se comunica, que mucha gente le da como miedo entrar a una galería.
Sí.
Porque, viste, va caminando por la calle Arroyo, por no sé dónde, ve una galería y dice, uy, si entro me van a preguntar si voy a comprar y que no sé lo que voy a hacer. Entonces hay como un cierto prejuicio de que es como para una cosa.
No es para mí.
Claro.
La verdad que tengo demasiado respeto ahí, no es para mí, voy a entrar, voy a romper algo, me van a decir que querés comprar, y voy a decir, no, pasaba por acá, me confundí.
Estaba mirando.
Yo estaba mirando, nomás cualquier cosa, te pregunto.
Claro, entonces, lo que pasa con la feria es que vos circulás con 200 millones de personas al mismo tiempo que vos, que nadie sabe quién sabe, y todos saben que quieren saber, entonces vos agarrás al galerista y le preguntás todo. Y el galerista está ahí para contestarte. Es más, no hay puerta. No hay nada.
No tenés que entrar a ningún lado.
No, estás. Entonces vas circulando y decís, ah, me gustó. Y de pronto te cruzas con Marta Minujín, que viene caminando, te cruzas con un galerista que te hace un chiste. Es como más amigable el ambiente y más fácil. Y tal vez, yo te diría que en términos más generales, es como la puerta de entrada al mundo del arte para mucha gente que nunca entró.
No solo para el artista, sino también para el público.
Mucho para el público, porque es como si te dijera, bueno, acá fue la primera vez que miré un cuadro y que de pronto te podés comprar algo. Porque, por ejemplo, en el barrio joven, que es donde están las galerías emergentes, los artistas más jóvenes, hay obras que cuestan $200. Lamentablemente lo digo en dólares, que es una cosa, me da mala palabra, pero en este momento tan raro. Pero es algo que a lo mejor te cuesta una lámina. ¿Entendés? En términos comparativos. Es un precio muy accesible. Entonces, vos de golpe, te podés comprar algo.
Claro, porque cuando uno piensa en comprar arte, piensa, bueno, preciso $10,000 para empezar.
Y no.
Tengo los 200, pero ya sé que no hace falta 10,000.
Claro, pero vos pensás que 200 al precio de eso son 5 lucas. No te digo que sea una moneda, es un precio. Pero 5 lucas, de pronto, es una pincha. O sea, un pantalón, un par de zapatillas buenas, ¿qué es eso? Hay cosas que cuestan eso en el común denominador de nuestro consumo. No es algo como... Hay un poco también la creencia de que si vas a comprar arte tenés que ser un coleccionista. Existe, es un universo amplio. Lo bueno es hacerte amigo y que cuando te empieza a picar el bichito y te interesa, volvés y ya es más fácil, ¿no? Hay una cosa linda.
Que vas entendiendo que te gusta también, ¿no?
Mira,
también es una manera de descubrirse uno, ¿no? Saber qué cosas a uno le gustan.
Exactamente. Y a propósito de esto, yo siempre digo, y me parece que es como un poco la clave del asunto... Es que vos no podés amar lo que no conoces. O sea, si hay algo que te resulta ajeno, extraño, que es un universo que no tiene nada que ver con vos, difícilmente te acerques, te intereses o lo ames.
Pero porque el gusto se educa también.
Todo.
Todo tiene, digo, ese
conocimiento.
Ese entrenamiento, ¿no? De todo eso. Te hago una consulta, porque, a ver, hay un planteo de galeristas, hay un planteo de artistas dando vuelta por ahí. ¿Cuánto de lo que hay en Arteba... digamos, le pertenece al artista y puedo ir a comprarlo? O hay muchas cosas que ya están en la galería, pero el artista ya los vendió y los sale a exhibir nada más.
Mira, en realidad, teóricamente, el convenio entre los artistas y las galerías es la galería paga todo, tú tiene la obra y le da un porcentaje de la venta al galerista, al artista. Existe otro mecanismo de comercialización que es ir directamente al taller, al atelier, pero ya... medio como que está fuera de Arteba. Cuando vos entras ahí, ya entraste un poco en las generales de la ley, que es que vos vas a estar con tal galería, esa galería te va a promocionar, te va a poner en el catálogo, te va a pagar la tarjeta de invitación, te va a hacer una cantidad de servicios, pero vos le tenés que pagar.
Claro, para que se entienda, vendría a ser como el artista que firma con una discográfica. Hay un galerista que tiene a tal y a tal...
Es exactamente lo mismo. O sea, vos un galerista dice... No sé cómo será en la discográfica, pero el galerista dice, yo en mi staff tengo fulano, mengano, perengano y tal.
Claro.
Entonces, cuando vos querés buscar la obra de ellos, sabés que está en tal galería, porque está en el staff. De hecho, en el catálogo de Arteba o en cualquier material informativo que te manden de prensa, te dice cuántos y qué artistas tiene cada galería. Suponte, yo quiero comprar una obra... de una artista que me parece buenísima, que es una piba joven, que está haciendo dibujo digital, intervenido con pincel y un poco con lápiz, que se llama Flavia Darrín. Ella está en la galería de Ruth Benzacar. Entonces, vos querés Flavia Darrín, vas a Ruth Benzacar. De pronto decís, bueno, pero mira, yo en realidad quisiera comprar un maestro. Porque lo bueno de Arteba es que tiene las dos cosas.
Sí, o sea, cosas muy contemporáneas, cosas más clásicas.
De pronto quiero comprar un Noé. Noé, como ustedes saben, es un artista que está pasando los 80, perteneció a un movimiento que se llamó la Nueva Figuración, que ocurrió más o menos en los 60 fines, que eran Macho Noé de la Vega Deira. Nueva Figuración, lo que la palabra dice. Empezaron a pintar figuración, que figuras, pero de una manera distinta. Noé, bueno, te puede valer 50.000 dólares, qué sé yo, una pelota, pero también está ahí. O sea que se encuentran esos mundos.
Así como hablabas de la Nueva Figuración, que era un momento clave de la plástica argentina, ¿hoy en qué momento estamos?
Hoy estamos en un momento bastante disperso, porque es un momento de convivencia de muchos estilos y de muchos soportes.
Como en todo, entonces.
Como en todo.
Como en todos los ámbitos, no solo artísticos, sino que en la vida misma.
La vida misma es como es así.
Es siglo XXI a
full. Total, porque el tema es que, por ejemplo, la cuestión de las cosas de los soportes, la cosa digital, te cambió mucho. De pronto una persona puede trabajar con la compu, hacer una obra, intervenirla. Después no tenés más el cuadro, por ahí tenés un objeto, una escultura, una performance. Hay miles de lenguajes que conviven. Y también está el tipo que pinta cuadros. Claro. Ojo, hay mucha gente que pinta cuadros divinos, que son exactamente iguales que como se pintaban en el siglo XIX. Pincel, lienzo, óleo, todo lo mismo. Y... está en el siglo XXI.
Entonces, ¿el gran movimiento del momento sería la dispersión?
Yo creo que sí. Yo creo que es la dispersión. Es un poco como que vos sos el catalizador de lo que ves. O sea, no hay un mandato, no hay una moda. Uno no diría... Por ejemplo, hubo un momento que era el arte conceptual, ¿viste? Que después de Duchamp, que fue ese tipo re loco que dijo que un mingitorio se llamaba fuente, y a partir de ahí... creó el arte conceptual. Había una época larga que el arte conceptual dominó la escena. Hoy en día ya no. Porque tenés el conceptual que te pone un hilito colgando y te dice, esto es el péndulo de no sé quién, que te está explicando el principio de la vida. Pero también tenés el hombre que hace un paisaje. O una Cynthia Cohen, que es una artista muy buena, que pinta un ramo de flores. Pero un ramo de flores literal.
El arte conceptual se prestó mucho para la chantada también, ¿no?
Es un tema... Metiste un poco el dedo en la llaga. Fue un tema difícil, porque en realidad eso lo que generó es una inquietud muy grande entre los espectadores, el público, el consumidor de arte, todos, a preguntarse, ¿esto es arte? Porque de golpe te ponían tres piedras y una cosita así como sí. Un poquito de arena. Esto bueno, es una instalación.
Los tiburones de Hirsch,
que además, fíjate vos, el tipo compró un tiburón por 11 millones de dólares, un gringo. Al tiempo se le echó a perder. Lo llamó a Hirsch y le dijo, mira, acá en mi casa hay un olor a podrido que no te puedo explicar, porque los tiburones estaban embalsamados en formol. Pero, como era una cosa nueva, no había una fórmula perfecta, se echaron a perder. Entonces, cuando lo llamó por teléfono...
Digo, porque Hirsch lo vendió como una obra de arte, digamos. El tiburón,
¿cómo obra de arte?
El tiburón en formol.
Exactamente.
En 11 millones de dólares.
Y
el tipo fue y lo compró y dijo, me compré una obra.
Me compré un Hirsch
y tengo un Hirsch en mi casa y todo el mundo lo va a admirar hasta que hay un mal olor.
Arte efímero.
Entonces, no, lo llamó al señor Damian Hirsch y le dijo, bueno, ¿qué pasó? Y él dijo, yo te vendí un tiburón en formol, hacemos otro. Entonces fue y se lo cambió, como quien cambia el neumático de un auto, ¿viste? Entonces hay toda una problemática porque la obra deja de ser única. O sea, es como si yo te dijera, sí. ¿Vos vas a ir a cambiar la Gioconda al Louvre?
Tengo una lata de batata, dulce batata. ¿Me aceptás esta?
Claro, es como que puso en duda nuestros principios.
Claro.
Y eso siempre es muy inquietante, Osvaldo.
Claro.
Alguien que te dice lo que vos creías, que la obra era única, irrepetible, eterna y para siempre. ¿De
golpe? ¿Eso era solo una creencia, entonces?
Es un tema. Lo que pasa que, viste, que a veces las creencias, aunque uno piense que no, son creencias. No son eternas. O sea, digamos, son convenciones. Yeah. Yo te digo a vos, una obra de arte es la Mona Lisa. Ok, perfecto. Ahora, el otro día un amigo estaba en París, va a ver la Mona Lisa. Vos sabés que la Mona Lisa nadie la mira. La gente entra y le saca una foto con el celular y se va. Le digo a mi amigo, ¿qué te pareció la Mona Lisa? Y dice, mira, la voy a mirar cuando llegue al hotel. Porque le saqué la foto y la vi en el hotel. O sea que ya...
No tengo tiempo, el Louvre es larguísimo, me voy a pasar 3 días.
Es gigante, escuchame. No puedo ver todo.
Tengo la excursión a las 6 de la tarde y después tengo que subir al Torre Eiffel a las 7.
El famoso,
tengo...
ajá.
No, aparte la ves desde 20 metros,
claro,
de la gente que hay para ver.
Claro.
Con 60 japoneses adelante. Claro. Claro.
Y todos con su maquinita. Entonces el flaco saca la foto...
Y el palito de la selfie ahora que te lo tapa ahí.
Sí. Claro. Te digo, yo en el Museo d'Orsay he sacado la foto de la foto de la foto. O sea, uno adelante mío con una máquina, otro adelante mío con otra máquina y atrás la obra. Y yo sacando la foto. Y en realidad después, como tenés todos los recursos, la cortás, la ampliás.
O es arte conceptual.
O es arte conceptual. O es la foto de la foto de la foto.
Algo estás diciendo.
Siempre hay algo para decir. Es así la vida.
Entonces... ¿Y los jóvenes se vuelcan masivamente a lo digital o se recuperan técnicas básicas?
No, yo creo que están todos, ¿viste? Hay muchos tipos pintando a la manera como podría haber pintado Leonardo da Vinci o como podría haber pintado Van Gogh.
¿Pero eso ya no está pintado?
No, porque hay otras maneras. O sea, en realidad lo que un artista, vos siempre le decís, a mí me lo dijo una vez Botero, viste, que pinta esas gordas, el colombiano Botero, que son esas mujeres así como muy lisitas, y yo le hice una entrevista una vez larga, y le pregunté, bueno, ¿y cómo es el tema, Botero? Y me dice, bueno, el tema es que el artista tiene que lograr algo que le permita ser reconocido, ni bien lo mirás.
Exacto. Claro.
Claro, como que, digamos, desde la historia del arte de la antigüedad, vos decís, esto es un Piero de la Francesca, esto es un Rafael, esto es un Leonardo, esto es un Monet, esto es un Botero.
Claro.
Y el tipo inventó esas gordas, expandidas, lisitas, y las hizo una marca registrada. Y también eso, si querés, es un poco un fenómeno de marketing.
Claro. Porque en reconocer realidad, la marca.
Claro. Claro, exactamente. Es como si yo
te dijera... Y decía Frida Kahlo, digamos, ¿no? Como que en mi arte se me reconozca. Ya está.
Es un fenómeno de marketing que en realidad hay mucho prejuicio admitirlo, porque claro. Decís, bueno, pero como claro. Artista
claro. Estás buscando...
El... Pero en todo caso, cuando escucho a Paco de Lucía, sé que es Paco de Lucía.
Obvio.
Este tiene, sé
pero
que
no deja de ser el estilo de uno, ¿no? Digo, escuchas a Osvaldo
no,
en la radio...
No debe ser tan sencillo conseguir un estilo. Así que, claro. Es más, tenemos que tener un estilo para decir que ahora a las 4 viene el informativo... Y hacerlo de tal manera...
Que sea arte.
Que sea arte y que se sepa que es en este programa. Escuchás y ya sabés que es este programa.
Exacto.
Escuchás que nosotros vamos al informativo de las 4 de la tarde y ya sabés que este es este programa. Esto es el estilo que tenemos. No me quiero comparar con Botero.
No, me parece un montón. No.
Quizás con un modelo de Botero, ¿por qué no?
Te faltan unos kilos todavía, Valda.
No, eso porque los estuvo perdiendo.
Los estuve perdiendo.
No, pero no llegás. No llegás al gordo.
El estilo que tiene este programa para decir que viene el informativo es preguntarle a Marcelo de la Mea. ¿Qué pasa a las 4 de la tarde, Marcelo?
Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida volvemos.
Ese es nuestro Botero. Acá tenés el informativo.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
El gobierno afirmó que el país tiene todas las condiciones para seguir creciendo.
¡Yo estoy a favor del paro general!
El secretario de Transformación Productiva, Lucio Castro, aseguró que pese a la turbulencia cambiaria que vio el país en el transcurso de las últimas semanas, la nación tiene todas las condiciones para continuar en un sendero de crecimiento. En declaraciones a los periodistas acreditados en el Palacio de Hacienda, el funcionario afirmó lo siguiente.
Creemos que la Argentina tiene condiciones para crecer este año, fundamentalmente por el crecimiento que hubo el año pasado, y después cuestiones que son, si quieren, más vinculadas con el contexto externo. Por un lado, el crecimiento de Brasil, que si bien viene desacelerando las proyecciones de crecimiento, este año todas las proyecciones coinciden a crecer alrededor de 2.5 puntos, de acuerdo a la última proyección del Banco Central de Brasil. Y después, otro elemento importante interno es que no va a llegar a compensar el efecto de la sequía, pero se espera una muy buena cosecha de trigo.
En el Palacio de Hacienda, Fernando Nolí, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
San Lorenzo aseguró su primer refuerzo. El delantero de 18 años, Santiago González, firmó hoy por 4 años, proveniente de Deportivo Maipú de Mendoza.
Tránsito.
Tránsito lento en la Panamericana Raval Tigre por la zona de tercer carril. Por favor, circular a 40 kilómetros por hora. Por otra parte, la ruta 8, totalmente habilitada hasta Capital Sarmiento. La ruta 7 continúa en las obras de la autovía, máxima 40 desvíos. A los parques y Ezeiza operan con normalidad. Ernesto Arriaga, Nacional, la red de todos.
Datos del tiempo.
En Puerto Iguazú, temperatura 22 grados 2 décimas, humedad 60%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, temperatura 21 grados 3 décimas, humedad 47%, cielo despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Faltan 21 días.
Despertar y empezar a soñar.
Vamos a llevar Rusia 2018 a cada rincón de la Argentina. Transmitimos todos los partidos de nuestra selección. Enviados especiales. La mejor cobertura día a día, minuto a minuto.
Despertar y empezar.
Nacional. La radio del Mundial.
Hola, soy Sandra Mianovich y quiero contarte que aquí en Radio Nacional tenemos una guitarra para vos. Es la guitarra del Mundial, una guitarra hermosa, argentina, que la gente de Gracia preparó especialmente para vos. Podés participar escribiendo a contacto@soynacional.com y escuchando nuestro programa todos los sábados de 19 a 21. Soy Nacional te regala la guitarra del Mundial.
Belén Pascualini presenta Cristian, un biomusical científico. Espectáculo ganador de 3 premios Hugo, incluido Mejor Unipersonal Musical. Sábados de mayo, 17:30 horas. Teatro Picadero. Entradas a la venta por PlateaNet.
4 de la tarde, 4 minutos.
Rusia 2018.
Minuto a minuto, siguiendo a la selección argentina.
Ahí está el equipo argentino, a la salida del tiro de esquina.
Transmisiones, enviados especiales, la mejor cobertura día a día, partido a partido.
Ahí, por la derecha lo tiene Pavón, jugó para Lanzini, va a apuntar Lanzini, le diga ¡ah!
Nacional, la radio del Mundial.
Soy Miguel Grinberg y te invito a compartir rock que me hiciste bien. Los sábados de 2 a 5 antes del amanecer, con música y poesía de una generación despierta. En la radio de todos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Hola, soy María José de Mare. Estoy muy feliz por la nominación de mi disco De Mare por De Mare
a los premios Gardel 2018.
Este es un año muy especial porque se cumplen 20 años de los premios y Radio Nacional junto a la TV Pública van a transmitir en exclusiva la ceremonia.
Martes 29 a las 22, Nacional, la radio de todos.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
A veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente.
Esta es la canción de un concurso. ¿A qué teléfono hay que llamar, Natalia?
11-65-840-870.
¿Cómo estamos con eso?
Estamos muy bien. Y atención, porque la gente, a medida que fue escuchando el tema, empezó a adivinar absolutamente todo.
¿Adivinar?
Bueno, supo, porque hay gente muy idónea al respecto.
Nuestro público no adivina, nuestro público sabe.
Nuestro público sabe. Bueno, estuvo buscando en su mental cabeza rocola.
Cuando tenga un grupo de rock barrial, voy a poner mental cabeza.
Me encanta ese nombre. Estuvieron pensando y acertaron todo al 11-65-84-0870.
No lo acertaron porque ya lo sabían. No es azar, Natalia. Es conocimiento.
Es que amiga que fue escuchando dijo, ¡ah, esa!
Puede ser que preguntaron a otra gente, que fueron a hablar.
Por ahí se llaman entre vecinos.
Para mí estamos generando una comunidad.
Sí, estamos generando una comunidad. Subí la cortina, por favor, querida Natalia, en tu día. Felicitaciones. Nuestro regalo en este día va a ser que subas un poco la cortina.
Todo es una forma más de demorarte.
Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Estamos con Alicia de Arteaga, que nos está abriendo las maravillosas puertas de las artes plásticas. Alicia, ahora con internet y con las facilidades que todos tenemos, diseñar parecería que es más fácil, ¿no? Hay programas que te diseñan y que te ayudan. ¿Eso ha cambiado en algo el trabajo de los artistas? ¿Hay más diseño en el arte?
No, hay algo que es interesante, que tiene que ver con eso, y es el acceso a la información. O sea, por ejemplo, para decirte algo, en los 50 finales acá hubo un movimiento muy importante que se llamó el movimiento Mahdi, el arte concreto, que fueron los tipos que dijeron, bueno, ahora vamos a romper el marco, hacemos una cosa así para allá, cuadrada, rectángulo, no importa. No había nada de información. Un tipo que se llamó Tomás Maldonado, que era un gran artista, viajó a Europa y trajo revistas. Y cuando vino Tomás, todos estaban alrededor, ¿viste? Como si fuera la vieja reina,
claro.
Porque tenía revistas, tenía el conocimiento de lo que pasaba en ese momento en el mundo. Vos ahora un pibe, claro, a la noche se mete y ve todo lo que hay en la Tate, lo que hay en New York, lo que hay en París, lo que hay en Berlín, que es la gran capital del arte actualmente. Entonces, esa información lo que genera, que es indudable, es que el arte se vuelve bastante más uniforme. Pues sí, bueno, esta estuvo mirando a Warhol, este estuvo mirando a Jeff Koons, hay como paralelismos. Pero fíjate que hay algo que de golpe me acordé y que me pareció muy genial en esta cosa de la cruza, ¿viste? De la historia, lo nuevo, la internet, lo que ves, lo que sabes, que pasa en un espacio lindísimo de un hombre que se llama Rafael Obligado, que es de Rosario, y me gustó mucho porque Rosario es una capital de arte. De Rosario salieron los dos artistas más importantes, si querés, que dio nuestro país, que fueron Fontana y Berni.
Yeah.
Fontana se fue a Europa y en los catálogos de Europa dice: un italiano nació en Rosario. Andá a preguntarle qué es eso, pero dice así. ¿Viste? Lucio Fontana, un italiano nació en Rosario. Y Antonio Berni, que fue nuestro gran pintor del siglo XX. Claro. En esta galería de Rosario, que está en Arteba, Obligado, está un pintor muy clásico rosarino que es Grela, que pinta interiores de casas, casas de barrio, con el patio, con la enredadera, muy lindo, como un clima doméstico, como bastante entrañable, que podría ser de una familia italiana, ponerle una cosa que la ves y te gusta. Y al lado hay un artista contemporáneo que es Román Vitali, que trabaja como con canutillos y con piecitas como rastis, luminosas, que son divinas, que ha hecho unos maceteros que podrían haber estado en ese patio de Grela, claro, pero que son totalmente contemporáneos.
Claro.
Y atrás hay una pintura de Carolina Antoniadis, que es una chica de origen griego, pero rosarina, que pinta como inspirada en las cosas de su familia, las tradiciones, los manteles, el bordado. O sea, de golpe todo es válido. Todo está en la memoria de la gente, está eso que trajeron y está el hoy.
El hoy, claro.
Y me encanta porque eso ocurre en esta ciudad, Rosario nunca estuvo lejos, es verdad, que tiene un potencial de artistas increíbles, te digo, Leo Battistelli, Marcos López, Daniel García, Nicola Costantino, sí, son todos rosarinos.
Está el museo, ¿no?, en Rosario.
El Castañino y el Macro.
Y el Macro.
Que son muy buenos ambos.
El Macro, que es contemporáneo.
Exacto. Y
que son esos hilos enormes de color divino que hay al lado
del río. Al lado del río, que cuando se inauguró, que lo hizo Fernando Farina, que me parece que Wiener era el intendente de Rosario, yo fui, fue muy lindo porque Farina le pidió a los artistas que donaran una obra. Entonces se hizo sin presupuesto. Los artistas, que esa es una gran cosa, si querés un poco el ego, pero tiene su lógica, sabían que iban a estar en un lugar de alta visibilidad,
claro,
que iban a ser absolutamente legitimados, y dijeron: allá vamos, no cobramos nada, o una cifra simbólica, $500, y ponemos la obra. Y así nació el Macro, que es divino.
Exacto, mira, una gran idea.
Te hago una consulta, porque hablabas de Rosario y demás.
Sí.
¿Arteba concentra también oferta de arte de todo el país, o hay mucho de Capital Federal nada más?
En general, digamos, cada vez más está abierto el interior, porque hay un tema logístico que está como muy en deuda en nuestro país, y sobre todo la parte de cultura, que es que si vos no pasás por Buenos Aires y no traes tu obra acá, no existís. O sea, el famoso tema: Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Bueno, como que pasa con el arte. Yo creo que...
Sí, con la cultura en general pasa, y con la economía y con todo pasa.
Exacto. Ahora se está tratando de revertir eso, y tiene mucho que ver con lo que vos decías antes, porque el tema de internet, las comunicaciones...
Claro.
Que vos podés estar en, suponte, qué sé yo, en WhatsApp, o podés estar en un Skype con un artista y haciendo toda una conversación, cambió mucho la historia,
claro,
porque el tipo claro, no necesita venir, claro, te está contando, te está mostrando. Entonces empezaron a crecer en Tucumán, en Córdoba, en Rosario, en Bahía Blanca, en La Plata, en distintos lugares, en Jujuy, en Salta, en Mendoza, centros donde está muy, es como una cosa, una tendencia muy actual, que a mí me gusta mucho porque es muy argentino, que acá el argentino tiene como una, como un costado social. O sea, que el lugar del arte es un lugar de encuentro. Yo le llamo la tribu.
¿Eso no es en todos lados así?
Es mucho menos afuera que acá. Uh-huh. O sea, hoy hablaba con este chico de Villanueva, que es el curador del Barrio Joven, y él está en Londres, ahora está acá, pero está teniendo una beca en Londres, en la Tate, y me decía, afuera es mucho más solitario. Porque, ¿acá sabes cuándo cambió mucho, Osvaldo, con la crisis del 2001? Porque en el 2001, cuando vino la gran crisis, la más grande de la que tengamos memoria, hubo como una puerta de salida que fue Ezeiza, sin duda, se fueron muchos pibes, incluido un hijo mío que ahora vive en Suiza, pero también muchos se animaron a hacer lo que no habían hecho nunca.
Claro.
O sea, muchos decían, yo quiero ser artista, pero mi papá quiere que sea contador. Yo quiero ser artista, pero mi papá quiere que sea abogado. Cuando pasó eso, dijeron al diablo con el contador y con el abogado.
Ni el contador ni el abogado van a tener plata tampoco, así que ya que me voy a morir de hambre voy a hacer lo que me gusta.
Exactamente. Entonces surgió un enorme semillero de artistas, que son los que están produciendo ahora, también, fantástico, que son tipos que viven en una misma casa, comparten la comida, ¿viste? De pronto van a un lugar y ponen un cuarto para una residencia de artista del interior que paga 2 mangos y se queda a vivir,
claro,
hacen un proyecto común, se consiguen un mecenas que lo paga. Todo eso empezó a cambiar un poco la modalidad.
Empezó a cambiar. ¿Es cierto que uno tiene la sensación que el Ditela para acá nunca más tuvimos un movimiento uniforme?
Es verdad.
¿No? Después hay gente como hechos aislados, así que claro, hay alguien que hace algo y que está bien y que sale al exterior y lo ven, pero que la generación de Marta Minujín fue la última que entregó un movimiento que fue el pop así para
totalmente
el mundo,
totalmente
¿no?
De acuerdo. Ocurre, yo creo que está perfecto lo que decís, y fíjate que es interesante porque a mí me parece que el Ditela fue el último momento en el que hubo un proyecto de país propio, o sea, una industria nacional que de hecho Siam Ditela.
Sí, claro,
era una industria nacional, las heladeras, los autos, los taxis, eran todos Ditela. El país creía en el país. Y esa producción de artistas tiene que ver con el también, o sea, es como que no está separado. Lo que vos decías recién, de que todo tiene que ver con todo lo que pasa en la música, pasa en el arte, pasa en la economía, es real.
Sí, porque esto que vos decís de esta dispersión es la misma dispersión que se nota en el malestar de la cultura general, digamos, y en la sociedad en general, digamos, esta falta de movimiento no es solamente una cosa de las artes.
Claro, porque además en ese momento pasó algo muy interesante. Como surgía la industria nacional, los industriales querían apoyar a los artistas, porque habían visto el modelo norteamericano de lo que había pasado con el expresionismo abstracto, que son de Kooning, Pollock, Rauschenberg, todos esos tipos, ¿viste? Pollock, que es un tipo que tiró la tela en el piso y le largaba tarros de pintura, y después paraba la tela y hacía el dripping, que es el chorreado.
Chorreado.
Y esa era la pintura.
Que va en paralelo con el cut paste de Burroughs, ¿no?
Exacto.
Que son esas cosas como de desarmar el arte para que se arme de vuelta solo.
Bueno, o sea, todo tiene que ver con todo. En ese momento, acá, la Argentina también miraba al norte, y entonces el Ditela es un poco como la matriz en la que los artistas dicen, bueno, si tenemos el apoyo de la industria, nos animamos. De hecho, muchos de ellos usaban materiales de la industria naciente. Polesello se hizo famoso con los acrílicos.
Acrílicos, claro.
Y en esa época, si ustedes se acuerdan, se empezó a usar el acrílico para hacer mesas, chun chun chun. Entonces, el tipo del acrílico lo llamó a Pole y le dijo, mira, yo te doy acrílico, ¿vos qué haces?
Claro. Y popularizó la palabra acrílico para que después terminara en mesas y sillas y veladores. Alicia de Arteaga está con nosotros hablándonos. En principio estamos usando Arteaga como excusa para poder hablar de arte en general, cosa que no hacemos nunca. Nosotros estamos más tirados por el lado de la música, como podés ver, tenemos un músico residente.
Sí, nos va a encantar algo.
Deberíamos tener un artista plástico residente.
Ay, chicos, ¿qué está pasando? Pinte
en vivo el programa y al final entregue una obra.
Exacto.
No se hizo nunca.
Ah, para, pero es radio, no van a poder verlo. Así que mejor.
Pero lo pones en las redes sociales.
HD, ¿cómo se llama eso?
Sí, el HD. Y después lo que podemos hacer es sortearlo y se lo gana el que...
No, lo que estamos sorteando son las, lo que estamos regalando son las entradas para Arteaga.
Exactamente, al 11-65-84-0870.
Y Alicia, cuando lo vio a Marcelo de la MEA, dijo, ¿y cómo es? ¿Cómo es el sistema? ¿Yo le puedo pedir una canción? Y le dijimos, sí, no, nosotros no. Marcelo dijo, pedí.
No, mentira.
Sí,
claro que sí.
Lo único que dijiste que el concierto de Araujés hoy
no. No, ese te lo debo para la semana que viene.
No, ese es un pedido de...
Ah, Osvaldo. No, ese no, para la semana que viene.
No, a mí no me da bola. ¿Pero vos qué le pediste?
Yo le pedí Serrat.
Serrat.
A ver.
Lo dejé en libertad de que... Del
sí,
malo,
demasiado buena. Muy general. Porque muy tiene una discografía muy grande, Serrat.
Bueno, pero voy a elegir algo que a mí me gusta de Serrat. Bueno. Que yo creo que le va a gustar mucho a ella.
¿No ves cómo son los artistas?
Son seductores.
Opa.
Avanzan. Ay, por Dios. El camino que conocen.
Ay, Dios. Te está escuchando tu familia en el Chaco.
Bueno, les mando un beso entonces.
Qué
todos.
Lindo.
Uno se cree.
Me encanta.
Que las mató el tiempo y la ausencia. Pero su tren vendió boletos. De ida y vuelta, son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya. Que te sonríe triste si nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Estupendo, che. Ese es el nano, de verdad. ¿Eh?
Aquellas pequeñas cosas, Marcelo de la MEA para todo el país en vivo.
¿Cómo sale de bien la voz, che? ¿Eh? ¿Tiene algún truco o es verdadera?
Es verdadera.
Es buenísimo.
Pero le agregan un eco.
Una pequeña camarita que
sí,
le...
pero le agradezco mucho a Natalia porque me encanta cómo queda eso.
Pero a pedido de Alicia de Arteaga, nuestra invitada de hoy, ha pedido
genial.
Una canción. Y así,
me encantó. Me encantó.
Es lo que te podemos pagar.
Está bien.
Más que esto no...
Lo demás lo dejamos en secreto.
Exactamente, por favor. Alicia de Arteaga está con nosotros porque abre Arteaga 2018. Y decías, ¿cómo hace un artista nuevo para que las galerías le den pelota?
Ah, es todo un tema. Hay en general, ¿viste lo que decíamos antes de los curadores? Uh-huh. Bueno, estos tipos curadores, en general, una de las misiones que tienen, como vocacionalmente, es como una especie de scouting... de ir mirando todo lo que pasa y descubrir nuevos talentos. ¿Viste como el tipo descubre uno que patea bien la pelota y dice, bueno, vamos a las inferiores, después subimos? Lo mismo pasa con el arte. Hay alguien que está mirando dónde están produciendo algo de interés. Y es difícil que se escape. Hace unos años hubo una cosa muy linda, me acabo de acordar, a propósito de eso, que se llamó Currículum Cero, que lo inventó la Galería Benzacar. Había un pibe que se llama Marcelo Franco, que creo que era un periodista de Clarín, que le llevó la idea a la directora de la galería que es convocar, era, mejor dicho, convocar artistas que nunca hubieran hecho nada, currículum cero, nunca una muestra, nunca una, ni en familia, ni en público, ni en nada. Entonces, esa era la condición sine qua non, se presentaban con su obra. Y de ese concurso, un jurado elegía a los mejores, un ganador al año siguiente, el premio era una muestra y un catálogo. Entonces el tipo que no había hecho nunca nada, al año siguiente dio una muestra en Florida 1000, Plaza San Martín, el mejor lugar, con un muy buen catálogo y la presencia de la crítica, los curadores, los coleccionistas, el público. De esa manera, Osvaldo, salió a la escena un tipo que se convirtió tal vez en el artista contemporáneo de mayor éxito en el mundo. Se llama Adrián Villarrojas, nació en Rosario, le hace nuevamente, debe tener ahora 34, 35 años, en la Bienal de Venecia de hace 4 bienales, ponele, que son cada 2 años, de cara 8, era un pibe de 20 y pico de años, fue seleccionado para representar a la Argentina en la Bienal de Venecia, hizo una muestra divina que todo el mundo comentó. Actualmente vive en Europa, expone en Estados Unidos, en Londres, en París. Bueno, y fue un hallazgo, ¿viste? ¿Qué sé yo? La cosa pasa así. Claro. Te descubre alguien. En general, la misión es la del curador, pero hay estas estrategias que son otra alternativa.
Para esta Arteba, ¿qué nos recomendarías ver especialmente en estas circunstancias?
Mira, yo creo que es una buena Arteba en este sentido. Edición 27, ubicate que ya es una feria madura, es una feria que hizo muchos experimentos, o sea que está muy bien montada. Por lo tanto, la selección está muy bien hecha. Y yo diría que es una feria que es una clase de arte, así la definiría. Y te digo por qué. Porque me parece que es una clase en el sentido de que vas a encontrar mucho para aprender de la historia del arte argentino, como un recorrido que no es solamente chicos que están naciendo, ni artistas consagrados, ni medianos. Está todo, lo histórico, lo nuevo, lo ultra nuevo, la performance, el video, la fotografía, está todo. O sea que es como una clase de arte. Y la otra, que uso la palabra clase en una doble acepción, clase en el sentido de un tipo de arte. O sea, como que es una clase de arte como una manera de elegir, que también la asumo como una originalidad. Entonces tenés que puedes ver muy buenos Bernis, muy buenos Eisenberg, que es un artista que murió, pero que trabajó una especie de abstracción metafísica lindísima. Tenés Alicia Penalba, que fue una artista extraordinaria que murió en París, que se ve poco acá y que la tenés. Tenés un espacio que lo cura una chica que se llama María Calcaterra, que debe ser parienta de Calcaterra, que tiene una obra maravillosa de esa época medio sesentosa, cinéticos, geométricos, abstractos, o sea, por decirte algo, Le Parc, Polesello, Marta Botto, Bardánegas, Jesús Soto, divino, divino, ese están todo. Después hay cosas muy buenas. Heredia, que fue un artista muy torturado, muy tremendo, muestra una obra divina en una galería que se llama Del Infinito, que es una escultura chiquita de un tipo como si lo estuvieran sufriendo, asfixiando, sufriendo, y que representa toda la historia nuestra de la época horrenda, de la dictadura militar, y tiene todo un mensaje que está muy buena. Hay varios Le Parc lindos, esos Le Parc de cuadraditos de acrílico, ¿viste? Como los que hay en el CCK, grandotes, varios, lindos. Después tenés obra de artistas más jóvenes, como yo cité, por ejemplo, Chacho y Giannone, que son una pareja de pibes muy geniales, que ellos bordan, y son grandes bordadores, y hacen una obra sobre el bordado. Es muy gracioso, porque Giannone era un contador cordobés, y en un momento empezó a bordar, y ahora es un gran artista. O sea, tenés para elegir, para ver lo que se te ocurra, porque tenés Tatato Benedit, Rómulo Machó, Araos, en fin.
Es como dijiste, una clase y una clase.
Exactamente, ¿no? Es una clase de historia en todo sentido, una clase de arte.
Claro, y es una clase de arte argentino.
Sí, y además un
tipo... No solo en el sentido pedagógico, ¿no?
Te voy a tirar una cosa que tiene que ver con esto. En septiembre que por ahí nos volvemos a ver, va a haber en Buenos Aires una cosa que se llama la Semana de Art Basel Cities. O sea, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo un convenio con la Feria Art Basel para que por primera vez en la historia una ciudad sea elegida para exhibir arte. Wow. Esa ciudad fue Buenos Aires. La eligieron y del 6 al 12 de septiembre van a mostrar acá, con la curaduría de una mujer que se llama Cecilia Lemani, que vive en New York y es la curadora del High Line, que es ese jardín de altura que hay en New York, que es divino. Bueno, o sea, lo que te quiero decir es que esta combustión no termina solamente acá. Es como que dispara, ¿no? Claro. Y después sigue.
Bueno, eso es lo interesante, digamos, ¿no? No es un evento cerrado. Alicia Datera, te agradecemos muchísimo que hayas venido, periodista, bloguera. Tenés tu programa en Radio Cultura los jueves, ¿no?
Los jueves de 12 a 14.
De 12 a 14.
O sea que hoy empalmé.
Hoy agarraste uno y agarraste el otro.
Exactamente.
Y Arteba es del 24 al 27 en la Rural. La feria va a estar abierta al público entre las 14 y las 21, con entrada general de 200 pesos, estudiantes de jubilados 100. Hay abonos de 4, 3 y 2 días, y hay pack de amigos de 3x4, y familiar para 4 con 25% de descuento, y además estamos regalando nosotros 4 entradas.
Exactamente, al 11-65-84-0870.
Alicia, te agradecemos muchísimo que hayas venido y que hayas contado esto, y seguramente te vamos a volver a invitar porque fue muy interesante para todos.
Yo les agradezco muchísimo a ustedes, me llevo la canción conmigo, Serrat, acá de Radio Nacional, estupendo, Chaco presente.
Y estuviste en Radio Nacional, ¿viste?
Y estuve, me di el gustito de la 870 AM. Gracias, chicos.
Gracias, Alicia Altea, que estuvo con nosotros en Dulces y Amargos.